8:15 pasaditas y bueno, vamos a ingresar en la actualidad política. Podemos definir eso como actualidad política porque es actual, es dentro de un ratito. Es un Parlamento Nacional, es quizá el lugar del eco mayor, el lugar donde los ecos son mayores, democráticamente hablando. Y ingresa allí en el Pleno de Diputados la ya famosísima, casi es una actriz de cine, reforma de la Seguridad Social. Defendida por unos, criticada por otros.
¿Jubilatoria o de seguridad social? Bueno, ¿cuándo terminamos de decirle bien el nombre?
¿Reforma de las pensiones? ¿Cómo, no sé. Vamos a ver qué sale de todo esto, porque falta la votación todavía. No solo están articulados un proyecto muy discutido, muy masticado, sino que falta ver
artículos.
Qué se vota, quién vota, qué vota, qué no. Y para eso vamos a llamar a una de las voces, quizá la persona indicada, porque es el coordinador del grupo del Frente Amplio en esta reforma de la seguridad social, en esta comisión de la reforma, el diputado Sebastián Baldomir. Buen día, Baldomir. Me imagino que está en las gateras, como se dice en términos surfísticos. Ya arranca.
Buen día, Nano. Un saludo para ti, para Andrés y para la audiencia. Sí, ya prontito, ya levantamos temprano, ahora tomando un mate para en un ratito ya arrancar para el Parlamento.
Bien, ¿con qué?
Caliente el agua y lleve un termo bastante, o dos termos le diría, porque va a ser varios días.
Es hoy y mañana, claro, sí. Bueno, pero dilo.
Hoy, mañana y el miércoles.
Exacto. ¿Con qué tesitura va el Frente Amplio? ¿Qué se vota este proyecto? ¿Qué artículos se votan?
Y bueno, se van a votar algunos artículos que no hacen al fondo de la reforma, ¿no? Que no hacen al fondo del proyecto. Estamos hablando de un proyecto de 307 artículos que el Frente Amplio podría estar acompañando, no sé, entre 15 y 20.
¿Cuáles son? Para tener una idea, para que la gente pueda entender qué votaría el Frente Amplio de esta reforma.
Y bueno, por ejemplo, hay algún artículo relacionado a darle algún año más a las familias, a las madres que tienen hijos con discapacidad a su cargo, un año más que compute para su jubilación. Eso nos parece que es atendible. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la mejora para los años que reciben las viudas, la pensión, luego que fallece su cónyuge. Se vuelve atrás, digamos, se vuelve al sistema que tenemos ahora, pero como el artículo que votaron los senadores incluía para nosotros una reducción de ese derecho, bueno, ahora para volver atrás tenemos que votarlo también, y nosotros hicimos mucho trabajo en ese sentido con el tema de las pensiones de viudez. Hay algunos artículos más pequeños, como por ejemplo la posibilidad de que se puedan jubilar los pasantes becarios de programas de la Agencia Nacional de Innovación, también que nos parece que es atendible. Incluso es un planteo que venía del año pasado en la rendición de cuentas. Son artículos muy puntuales.
Casi un 10% está señalando que votaría, más o menos, un 10%.
Un poquito menos. Pero insisto con el punto de que no son una reforma jubilatoria, no. No se puede hacer en base a tres o cuatro ejes que son transversales en este proyecto, como cualquier otro, que tiene que ver con el aumento de la edad para todas las actividades de trabajo. De 60 a 65 años, lo que nosotros siempre definimos como un aumento de la edad barrer, que genera impactos en sectores que ya hoy tienen dificultades para jubilarse con 60, y con 65 esos problemas van a empeorar.
Sí.
El transporte, por ejemplo, ¿no?
Transporte, las trabajadoras domésticas, la industria frigorífica. ¿Sabés qué, Andrés? En la comisión recibimos incluso una actividad que iba a decir, pero a esta gente también le complica esto. Sí, los médicos intensivistas. Profesionales de muchísimos años de formación, con salarios muy buenos, te dicen, y mirá, vos estás cuidando a un enfermo crítico en CTI en el turno de la noche, ya para un médico con 60 años a veces es complicado. Con 65 años una mala decisión puede matar a un paciente. Y lo recibimos, está en un acta, lo recibimos en comisión, la verdad que no podíamos creer lo que escuchamos, porque la diversidad de cosas, la diversidad de tareas que existen en un marco como la sociedad nuestra, cuando te dicen, bueno, ahora para jubilarse de 60 a 65, sí, pasan estas cosas, ¿no? Y eso nosotros lo descubrimos en el trabajo en la comisión, que arrancó allá por el 7 de febrero y terminó ahora la semana pasada.
Sebastián, vos estás hablando de al barrer, ¿no? Pero si el Frente Amplio considera de que que la edad de retiro no es sí o no, sino que podría haber una posibilidad para algunos otros funcionarios que no son los que vos decís y que tienen una actividad mucho menos estresante y que podrían jubilarse un poco antes para tratar de hacer sostenible el sistema, porque lo que dicen desde el gobierno es que el sistema no da más.
Por supuesto, nosotros sostenemos que es necesario hacer una serie de ajustes y de reformas. Lo que pasa es que no lo haríamos de un saque para todas las actividades. Haríamos un estudio caso por caso, o haríamos procedimientos para ir integrando algunas actividades, o incluso dejándole al trabajador, a la trabajadora, la libertad de hacerlo. Si vos te sentís bien y podés aguantar 4, 5, 6, 7 años más, dale para adelante. Pero si te dice, mirá, yo llego todo cascoteado con 60, con 59, 60, no y puedo no más. Puedo seguir 3 años más,
ahora, ¿no? Haríamos... Haciendo un poco de futurología, esto que es tan lindo en la política, nos falta mucho para una campaña electoral y para una decisión mediante votos. ¿El Frente Amplio considera que va a haber que plantear otra reforma, va a haber que derogar esta, va a haber que ir a hacer en los primeros tramos de un eventual gobierno que viene del Frente Amplio? ¿Hay que hacer una nueva reforma?
Te lo respondo con dos palabras: absolutamente sí. Y para el Frente Amplio, nosotros...
O sea, hay que derogar esta y empezar de nuevo.
Y habrá que modificar las cosas que esta plantea y cubrir los artículos y los temas que este proyecto no ampara ni resuelve. Pero no lo decimos solo nosotros, Nano, ¿eh? Porque si te pones a ver el jueves en el semanario... que sale todos los jueves.
Aquel semanario de todos los jueves.
Un economista que no puede ser catalogado como de Frente Amplio, como Gabriel O'Donnell, dijo, en 2 años va a haber que hacer una nueva reforma. ¿Saben por qué? Porque este proyecto no toca nada del financiamiento, de las fuentes de financiamiento de la seguridad social. Así que en 2 o 3 años, el gobierno que sea, del color que sea, va a tener que ponerse a pensar un proyecto que este sí resuelva y ponga a dialogar en una mesa a las diferentes fuentes de financiamiento para un sistema de seguridad social como el uruguayo. No lo dice el Frente Amplio, ya lo están diciendo varios que esto es una oportunidad perdida, porque estuvimos casi 6 meses de trámite legislativo discutiendo y terminamos discutiendo cosas por abajo de la mesa, en el caso de la coalición de gobierno, y en definitiva no se trataron los temas medulares, claro, de financiamiento, ¿viste? Y otros.
Sí, viste cómo es el juego democrático, para poder hacer cosas medio rápido tenés que tener mayoría en el Parlamento. Si no es una batalla interminable.
Sí, el Frente Amplio tiene que ganar y además
y
tiene
tener
que ganar
mayoría, porque si no tenés otros 5 años que están perdidos de nuevo. Ya 5 años perdidos en este tema es... te lo digo, yo creo que zafo. Yo ya estoy en el túnel, ya veo luz adelante, ¿viste? Cuando te dicen, ve luz, dale, vaya con Dios. Yo estoy ahí.
Yo zafé al final ahí con tanto cambio.
Aguante, pero escúchame, la cosa es que hay que tener capacidad de diálogo y realmente un diálogo honesto.
Sebastián, ustedes tampoco van a votar lo del IAS, porque lo del IAS de alguna manera se está diciendo que beneficia a los sectores que tributan esto. ¿Ustedes tampoco votan eso?
No, eso no lo votamos por lo siguiente. Nosotros, lo uno con la respuesta anterior, para nosotros el tema del financiamiento de la seguridad social es un tema importante. En los mayores de 65 años la pobreza es un 2%, en los menores de 0 a 6 es un 22%. Entonces el IAS, que no lo pagan el 75% de los jubilados, porque por debajo del mínimo no lo paga ningún jubilado, es una fuente de asistencia, como su nombre lo indica, a la seguridad social. Derogarlo para nosotros es un saludo a la bandera. Porque en definitiva lo que habría que hacer es, bueno, este recorte del IAS que se ha venido haciendo, ¿de dónde sale los recursos que antes iban a la seguridad social provenientes de este impuesto? Y ahora, por un no un capricho, pero por una decisión del oficialismo, esa fuente de financiamiento de la seguridad social se recorta. Es contradictorio incluso con el mensaje de cuidar la sustentabilidad del sistema, que fue lo primero que nos dijeron el 7 de febrero. Y esto me había quedado pendiente de una pregunta anterior.
Sí.
Cuando tenemos una capacidad de diálogo honesta, bueno, podemos llegar a acuerdos. Pero nosotros el 7 de febrero, el ministro de Trabajo y la ministra de Economía nos dijeron no hay más margen. Al Frente Amplio se lo dijeron en la comisión. No solo hubo más margen, hubo resmas y resmas de hojas disponibles para generar acuerdos. Y a ese tipo de acuerdos solamente fueron invitados los diputados y los sectores de la coalición oficialista. ¿Por qué? Porque siguieron metiendo cambio hasta el 20 de abril. Entonces, esa es lo que nosotros decimos que es el peor final para este trabajo parlamentario. Porque nosotros de arranque nos dijeron, no vamos a generar ningún cambio. y no solo se generaron cambios, sino que cambiaron la arquitectura completa del proyecto, Nano. Y eso es lo que nosotros de alguna manera cuestionamos de cómo se dio el debate.
Sí, está claro. Parece ser que el financiamiento es un poco la división donde se cortan las aguas entre oposición y gobierno, ¿no? O oposición y coalición. Sucedía lo mismo en medio de la pandemia con algunas cosas que había que financiar. Parece ser que ahí está la discusión. ¿De dónde sale el dinero para que algunas cosas sean viables en el Uruguay?
Sí, esa me parece que es una de las principales discusiones. Y para eso, imaginémonos que una sociedad como la nuestra, 3,5 millones de habitantes, en algún momento tiene que convocarse con los diferentes sectores productivos, sectores económicos, los trabajadores, para decir, bueno, ¿de dónde cada uno de estos actores, cuánto puede aportar, cuánto puede cargar en su mochila para el bienestar común de la sociedad? Y esa es la discusión que este proyecto no tuvo. Porque en definitiva hay sectores que siguen estando muy por debajo de su capacidad de contribución y hay sectores que de repente hay que, eso sí, rebajarles un poco la carga o directamente exonerarlos. Pero hay que hacer un estudio y eso implica valentía, eso implica tiempo, eso implica coraje, porque ahora el oficialismo dice, claro, qué coraje que tenemos para sacar una reforma jubilatoria a menos de un año y medio de las elecciones. Bueno, coraje hubiera sido convocar a los diferentes sectores económicos de nuestro país y, bueno, usted que está teniendo ganancias extraordinarias hace 4 o 5 años, ¿no puede aportar un poquito más? O algunos fondos públicos, ¿no se pueden crear? Porque aparentemente el financiamiento es solo por la vía de impuestos. Y no es así. En el mundo hay otras maneras de generar, y para eso habría que ver casos comparados, de generar recursos públicos sectoriales para sostener parte de la seguridad social. Esto no es imposible, no es física nuclear, que nosotros no tenemos ni idea. No, somos un país de 3,5 millones de habitantes, que nos conocemos más o menos todos, que tenemos una institucionalidad de la seguridad social muy importante como el Banco de Previsión Social, un organismo que todo el mundo reconoce como de los más importantes en el Estado uruguayo, que podríamos generar esa discusión. Esa discusión en este proyecto no se generó. Y eso es lo que nosotros en definitiva remarcamos como un proceso rengo de discusión, ¿no? Y por eso el resultado va a ser un resultado mediocre, que va a cambiar algunas cosas y otras va a seguir como está, a la espera de una verdadera reforma en los próximos años.
Bien, Sebastián Baldomir, en alguna medida coordinador de la bancada de Frente Amplio en la Comisión de la Reforma, te agradecemos este tiempo antes de ingresar en el debate del plenario, que obviamente va a durar 48 horas y que estaremos un poco...
Calentá el agua para el termo.
Sí, estaremos un poco acá periodísticamente viendo, tenemos un paro general en ciernes, paro de transporte que va a decorar las calles exteriores en el Palacio y tenemos las barras abiertas, así que va a ser obviamente muy florido en los alrededores de los sillones parlamentarios ahí en el plenario de diputados. Gracias, Baldomir.
El debate. Gracias, sí. A ustedes.
Gracias.
Por la llamada. Estamos a las órdenes para cuando ustedes lo demanden.
Gracias.